Pues seguimos con nuestro estudio en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abrimos el primer libro de Reyes, capítulo 5. Capítulo 5. Hemos dedicado bastante tiempo, hemos hablado sobre el rey Salomón, la introducción al rey Salomón, el rey sabio. Hablamos de la sabiduría, hablamos de la verdadera sabiduría de Salomón, hablamos cómo mantener nuestra sabiduría. Pueden entrar al website y pueden, ya están puestos, esa clase está puesta ya, Jorge. Ya están puestas cómo mantener la sabiduría y el discernimiento con la falta que hace hoy en día, cuando está en crisis el discernimiento y la sabiduría. Pero vamos a entrar ahora, vamos a demorarnos un poco en esto, vamos a hablar del templo, la construcción del primer templo, el templo de Jerusalén. Y nosotros lo vamos a estudiar, ya que vamos a tocar el tema del templo, vamos a hablar ampliamente, vamos a volver a retomar lo que vimos en la clase del Éxodo, vamos a hablar del tabernáculo en el desierto, cómo el Señor dio la instrucción del tabernáculo, vamos a hablar de los sacrificios, vamos a hablar del templo de Salomón, y ya que estamos hablando del templo, vamos a hablar del templo de Zorobabel, vamos a hablar del templo de Herodes. O sea que después que hablemos ya de Salomón como constructor del primer templo, vamos a hablar en sí del templo de Jerusalén, y si podemos vamos a traer también las diapositivas que pusimos con el templo, de diferentes aspectos del sacrificio del templo, todo esto ligado. Recuérdense que hablamos la semana pasada cómo la iglesia recomienda el estudio de las escrituras. ¿Se recuerdan? La escritura se divide en dos: sentido espiritual y literal. Primero hay que leer, lo que vamos a hacer esta noche, vamos a estudiar el sentido literal. Pero cuando terminemos el sentido literal, vamos a entrar en el sentido, ¿cuál? Espiritual. ¿Y se recuerdan en cuanto a la iglesia dice que está dividido el sentido espiritual de la escritura? En tres, por lo menos el número se acordaron. Alegórico. Primera, se estudia la escritura cuando entramos. Primero es el estudio literal, tal como está escrito. Nos va a enseñar una lección. Después vamos a ver el sentido espiritual. Primera parte del sentido espiritual es el alegórico. ¿Se acuerdan? Hablamos que el sentido alegórico es que la escritura es una, en el Antiguo Testamento, es una alegoría de lo que es realidad. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento. Un ejemplo, ¿se acuerdan que les puse? El cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo es una alegoría ¿de qué? Del bautismo. Lo va a decir San Pedro. Así como los hebreos fueron liberados por las aguas del Mar Rojo, nosotros cristianos somos liberados por las aguas del bautismo. Una alegoría, ¿se recuerdan? Isaac cargando la leña de sacrificio. ¿Alegoría de quién? De Cristo, Hijo también único, cargando la leña. Por eso hay que entender el Antiguo Testamento en la forma alegórica, para entender qué cosa es nuevo. Si no entiendes el Antiguo Testamento, no entiendes el nuevo. ¿Se acuerda cuál es el segundo? Moral, el sentido moral de la Escritura. ¿Cuál es el sentido moral de la Escritura? Nos enseña cómo vivir rectamente. Vimos lo que debíamos imitar de David, pero vimos también lo que no debíamos imitar de David. Hemos visto lo que debemos imitar de Salomón, el deseo de qué? De sabiduría. Pero vamos a ver lo que... Y ya la semana pasada vimos ya los primeros síntomas de lo que no debemos imitar de Salomón. ¿Alguien se acuerda lo que vimos la semana pasada de que no debemos imitar de Salomón? ¿Cuál es la primera punta del iceberg que vimos ya en la vida de Salomón? Se casó con una hija del faraón, lo cual estaba prohibido en el Levítico. Vemos que a pesar de una vida de discernimiento, empieza a salir cosas que no debemos. Por eso la escritura no solo tiene un sentido alegórico, tiene un sentido moral. ¿Y se acuerdan cuál es la última parte del estudio según la iglesia de la escritura? Anagógico. ¿Qué cosa es el sentido anagógico de la escritura? Es cómo la escritura nos va llevando al cielo. El objetivo de la escritura es llevarnos al cielo. El aspecto anagógico es de qué me sirve a mí la escritura en mi camino hacia dónde, hacia el cielo. Así como nosotros estudiamos aquí la escritura, ni inventando nada, porque ya en 2000 años de iglesia no hay nada que inventar. Ni inventando nada, siguiendo las pautas de la iglesia, que es la mejor forma de no equivocarse en estos tiempos de tantísima confusión, donde en cualquier esquina hay alguien que dice que tiene la verdad. Y no en cualquier esquina, dentro de la iglesia, en cualquier grupo, cualquiera que dice que tiene la verdad. Por eso vamos a ver primero, ¿qué es lo que vamos a ver primero? O esta noche que vamos a ver, la parte literal, lo que dice la escritura. Seguiremos con la parte espiritual. En primera de... de Reyes, en Primera de Reyes, vamos al versículo 15. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 15. Dice, Hiram, rey de Tiro, oyó que Salomón había sido ungido en lugar de su padre. Envió una embajada a Salomón, pues Hiram había sido amigo de David durante toda la vida de este. Salomón remitió a Hiram esta respuesta. Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo al nombre del Señor su Dios debido a las guerras que lo tuvieron cercado hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Pero ahora el Señor, mi Dios, me ha concedido tranquilidad a mi alrededor. No tengo adversario alguno ni se producen acciones hostiles. Me propongo construir un templo al nombre del Señor, mi Dios, según lo dicho por el Señor a mi padre. Tu hijo, al que pondré en tu lugar sobre tu trono, será quien construya el templo a mi nombre. Así pues, da orden de que corten para mí cedros del Líbano. Mis servidores irán con los tuyos. Te pagaré el salario de tus servidores conforme a lo que me digas, pues tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar árboles como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró sobremanera y exclamó, bendito sea hoy el Señor, que ha concedido a David un hijo sabio al frente de este pueblo numeroso. Hiram envió decir a Salomón, he escuchado lo que me has enviado decir. Cumpliré tu deseo acerca de la madera de cedro y de ciprés. Mis siervos la bajarán del Líbano al mar. La cargaré en balsas y la haré llevar por mar al lugar que me indique. Allí la desmontaré y tú la cargarás. Por tu parte, cumple tú mi deseo, suministrando víveres para mi casa real. Hiram entregaba a Salomón madera de cedro y ciprés según su deseo. Por su parte, Salomón entregaba a Hiram 20.000 cargas de trigo para el aprovisionamiento de su casa real y 20.000 medidas de oliva molida. Tal era la aportación anual de Salomón a Hiram. El Señor concedió sabiduría a Salomón como le había prometido. Entre Hiram y Salomón reinó la paz, establecido mediante tratado. En los capítulos, el Señor añada bendición a su santa palabra. En los capítulos 5 y 6 vamos a tocar, como dijimos, el tema de la construcción del templo. Aquí vemos la primera fase de la construcción del templo. Cómo el rey Hiram, aquí dice Hiram, pero también se pronuncia Hiram, rey de Tiro, es el que va a suplir a Salomón la madera y los obreros para la edificación del templo. Así que vamos a ver que de cierta forma son los paganos los que van a comenzar la edificación del templo. Toda esa parte de Tiro, la parte que estaba en el norte lo que es el Líbano hoy. El número de los obreros y trabajadores de Salomón, vimos que todo eso se menciona minuciosamente. Lo que Hiram, rey de Tiro, haría en este momento, no se lo debía por afecto a Salomón. ¿A quién se lo debía? Al afecto del rey David. Eso también estamos viendo como lo que uno muchas veces siembra. Los padres es lo que recogen los hijos, ¿no? Por eso es claro ver cómo Hiram no conocía tanto a Salomón, sino que está ayudando a la construcción de la casa del Señor por el afecto que tenía al rey David. ¿Y qué es lo que dice Salomón? Ahora voy a hacer el templo porque estamos en un tiempo ¿de qué? De paz. David fue un rey que le tocó la guerra. Y lo vimos cuando estudiamos al rey David y lo hablábamos la semana pasada, que desafortunadamente a David le tocó la guerra, pero decíamos que muchas veces para que haya paz tiene que haber guerra. Si no hacemos la guerra, no, muchas veces no solo a nivel de naciones, sino a nivel personal. Si tú no estás en la guerra, lo dice el Señor, hay que morir a uno mismo. Y para morirse uno mismo, ¿tú sabes lo que hay que hacer? ¿No saben lo que hay que hacer para morirse uno mismo? Guerra. ¿Guerra contra quién? Contra uno mismo. Si tú no haces guerra contra uno mismo, nunca en tu vida te vas a vivir en Dios. O sea que el principio de la paz, desafortunadamente, muchas veces, ¿qué cosa es? La guerra. Lo dijimos la semana pasada y lo seguimos repitiendo. Nosotros los cristianos no somos pacifistas. ¿Qué somos? Pacíficos. Muy diferente ser pacifista y ser pacífico. Dijimos la semana pasada, pacifista es el que quiere la paz al precio que sea. Nosotros los cristianos no queremos la paz al precio que sea. Nosotros cristianos queremos la paz al precio de qué? de la justicia. Porque si no hay justicia, no hay paz. Lo que hay es ausencia de guerra. Y dijimos la semana pasada que ausencia de guerra no es paz. En este país hay guerra. En este país no hay guerra. En Estados Unidos hace muchos años que no hay guerra. ¿Pero hay paz en este país? No. Entonces tú ves que la ausencia de guerra no es la paz. Para aquella verdadera paz, ¿qué es lo que tiene que haber? Justicia. Y por eso la iglesia busca la paz, pero basada en la justicia. Por eso decía Pablo VI, el Santo Padre, Pablo VI, si quieres la paz, trabaja para la justicia. Sin justicia no hay. Cuando hacemos justicia, no hacemos justicia de los magistrados. Decimos lo que es justo, lo que viene de Dios, que es el único justo. Por eso Salomón puede construir el templo. Salomón puede construir el templo porque estaban viviendo ¿en qué? En paz. ¿Pero a quién se le debe la paz? A la guerra de David. Si David no hace la guerra, ¿contra quién hizo la guerra David? ¿Se recuerdan? Contra los filisteos. Los filisteos eran los enemigos de Israel. Para poder haber paz en Israel, había que echar a los filisteos. Si David no echa a los filisteos, nunca hubiera podido haber paz, ni se hubiera podido levantar el templo, el primer templo del Señor. Solo Dios puede dar la paz, sea la paz del mundo o la paz al corazón humano. Solo Dios es el descanso que el hombre, que el ser humano necesita. ¿Por qué? ¿Por qué no hay paz? Porque el hombre no descansa en Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo, que es rechazado como rey por los judíos, le puede decir a Pilato, yo soy rey, pero mi rey no es de este mundo. El reinado de Jesús no es como nosotros, como ni lo esperaban como los judíos, ni como lo esperamos nosotros, porque criticamos a los judíos porque se hicieron un falso concepto de Cristo, pero también nosotros nos hacemos falsos conceptos de Cristo. ¿Por qué los judíos rechazaron a Jesús? Porque no se ajustaba al concepto que ellos tenían de Mesías. Y nosotros muchas veces cuando no se ajusta el concepto que yo tengo de lo que Dios debe ser para mí, también lo rechazo. Y voy y me busco otro Dios por otro lado, me busco otra iglesia que se acerque más o menos, no a la verdad, sino a lo que yo creo que debe ser la verdad. Y desafortunadamente, ¿verdad? Hay solamente una sola. Por eso es que Salomón va a poder construir la casa del Señor, porque David hizo la guerra. Por eso sería bueno considerar algunas de las circunstancias que rodearon la edificación del templo. El hombre, una de las características del hombre es que el hombre siempre ha sido un constructor desde los primeros principios, desde el mismo Génesis, desde el capítulo 4, dice, versículo 16-17, dice, salió pues Caín de delante del Señor y habitó en tierra de No, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió, dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad a la cual le dio por el nombre de su hijo Enoc. Vemos que el hombre desde el principio, ¿qué cosa es? Constructor. Porque cuando uno construye, uno se da tranquilidad a uno mismo. Porque uno construye y piensa, bueno, si estoy construyendo es que todo va bien y que todo va a seguir. Desafortunadamente vemos que eso no es cierto. Muchas veces la construcción no da. Y en Miami con el Real Estate ni hablar. Fíjate, este país, ¿por qué no hay continuidad? Porque todo lo que construimos lo derrumbamos enseguida. No tenemos historia. En los países de nosotros, las casas de mis abuelos, de mis abuelos, han estado toda la vida ahí. Y eso le da sentido a uno de continuidad, de seguridad. Ahora no, ahora hacemos en cuanto la casa se pone un poco vieja, o el estadio se pone viejo, o la iglesia se pone vieja, que lo que hacemos lo tumbamos. Y hacemos otra que va a quedar peor y que va a durar menos que la que teníamos. Muchas veces el hombre actúa según es lo que tiene dentro, pero si hay algo que siempre el hombre ha sido desde el principio, ha sido constructor. La faz de la tierra, y sobre todo los que vemos Jericó, que es la donde están las ruinas de la ciudad más antigua del mundo, de 7.000 años hay ruinas en Jericó, hemos visto que el hombre siempre ha querido construir, si no, mira, solamente los egipcios, que cuando el Señor Jesús nació ya las pirámides eran viejos, los babilonios. Siempre el hombre ha sido gran constructor. Pero fíjate qué interesante, siempre que el hombre en la antigüedad construía, ¿qué cosa era lo primero que construía? Templo. A dioses paganos, a los dioses equivocados, pero siempre el hombre lo que hacía, lo primero que hacía cuando construía era construir templo. Mira tú, hoy en día, ¿qué cosa es lo último que construimos en nuestra civilización? Templo. Construimos edificios gigantescos bancos, como dice Carmen, bancos, edificios gigantescos, pero lo último que construimos es templo. Y ahí tú te das cuenta de la decadencia de esta sociedad, que Dios ha pasado a segundo lugar, porque en las construcciones es muchas veces cuando se da la idea de qué cosa es importante para nosotros. Y muchas veces, sinceramente, tenemos un, lo que pasa es que nosotros tenemos una memoria muy corta, pero hasta hace poco teníamos ahí el World Trade Center, que era el edificio más grande del mundo y era el orgullo de nosotros. Mira, el edificio más grande del mundo, el centro mundial del negocio. Y, hermano, y todos ustedes lo vieron y lo vio, se cayó en 3 minutos, no quedó absolutamente nada. Delante de los ojos asombrados del mundo, el símbolo del poderío, aunque quedó reducido, a un montón de escombros. Así es lo que pasa cuando construye el hombre y pone el hombre su seguridad. ¿Se acuerdan cuando el Señor, aquel hombre le dijo, ya construí mi granero, lo llené, voy a acostarme a dormir y a vivir la dulce vida? ¿Qué le dijo el Señor? Insensato, hoy te voy a quitar la vida. Tenemos que ver qué cosa construimos nosotros. Tenemos que ver qué cosa construimos nosotros. Inclusive en la iglesia, el Papa Benedicto habló muchísimo de lo feas que son las construcciones de las iglesias en estos momentos. Las iglesias que se construyen son espanto. Los que han ido viajes con nosotros, que acabamos de regresar de España, todo eso, miren esas catedrales europeas, qué belleza. Tú solamente ver el arte que tiene es para solazarse y estar el día entero en la catedral. Mira las iglesias que construimos nosotros en estos últimos años aquí en Miami, que parecen el Publix, parece el supermercado. Sí, no, no voy a decir nombre, pero hay algunas iglesias en Miami que entrar ahí es como entrar al Publix. Un cajón blanco con un mal gusto tremendo y que cuestan millones de dólares. Mira, hermano, si quiere hacer algo bueno, se hace. Acá, ustedes no sé, cuando ustedes cogen con el palmetto, después que pasa Miami Lake hay una curva. Y si ustedes cuando cogen esa curva después de Miami Lake, si miran del lado de acá hay una cúpula dorada, no sé si ustedes la han visto. Esa es una catedral rusa ortodoxa que acaban de hacer hace 4 años. 4 años. Yo quisiera que ustedes vieran que entraran adentro de esa iglesia. Es una joya. Una belleza pintada desde el piso hasta la cúpula. Y tienes 4 o 5 años hecha. Eso es lo que quiere decir que no es falta de artista, es falta de gusto. Y falta de gusto muchas veces es cuando no estamos muy seguros de a quién estamos construyendo la casa. Porque para nuestra casa, vaya si queremos casa con lo mejor. Entonces, en la hipocresía no, la casa de Dios tiene que ser pobre. Hipócrita. La casa de Dios no tiene que ser pobre. Tú quieres una casa pobre, ninguno de los que están aquí quiere una casa pobre. Entonces, ¿por qué la casa de Dios tiene que ser pobre? Si tú quieres una casa buena, la casa de Dios tiene que ser 1000 veces mejor. Ah, pero estamos en esa hipocresía. No, el culto tiene que ser pobre para que refleje a Jesús pobre. Jesús fue pobre 30 años, pero es Señor de señores y Rey de reyes por toda la eternidad. Y la iglesia y el culto no refleja la pobreza de Jesús. El culto de la iglesia y la iglesia refleja la grandiosidad del Dios a quien nosotros servimos. Cuando tú sales de la iglesia, tú tienes que salir diciendo, salí delante del trono de Dios. Fíjate, lo decía el Papa Benedicto, no lo digo yo. Cualquier complaint se lo ponen al Papa Benedicto ahí en el Vaticano. Papa Benedicto decía, tú entras a las catedrales antiguas y ¿cómo son? Altas. Pero dice que cuando tú entras a esa catedral, el espíritu se te eleva. Tú entras a nuestras iglesias de ahora y ¿cómo son? Del alto esto que está aquí. ¿Te aplasta el espíritu contra qué? Contra la tierra. Mira tú cómo sencillamente con lo que estamos construyendo, nosotros estamos hablando. Solamente hay que mirar al... Y el Papa Benedicto llamó la atención de lo fea que es la arquitectura religiosa moderna. Tú tienes que entrar a la iglesia y tienes que ver los símbolos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que percibimos. Tú tienes que percibir la gloria de Dios. Nosotros somos personas sensoriales. Tenemos que sentir por la vista, por el olfato. Tenemos que sentir la presencia de aquello que no se puede percibir. Porque es tan grande, pero se percibe por medio de qué? Por medio de símbolos. Quitas los símbolos, ¿qué pasa? No percibes absolutamente nada. ¿Qué es lo que ha sucedido en este momento? Dijimos, la iglesia, quitamos todos los símbolos, quitamos los signos, y cuando se quitan los signos, se pierde el camino. Y eso es lo que hemos perdido. Yo el otro día fui a una iglesia que está ahí en Flagler, que es de Lefebvre, Ustedes todos lo han visto en Flagler 60 y pico, que dice la iglesia del Santo Niño, que es de la rama que se separó de la iglesia. Y tiene una pila de santicos, de estatuas y cosas puestas por las paredes. Pero tú sabes lo que estaba viendo, continuamente la gente estaba entrando a la iglesia. Gente que no saben, seguro que esa gente piensa que es una iglesia católica. Y la gente entraba, pero era sin parar, gente entrando, gente entrando, gente entrando. ¿Tú sabes por qué? Porque veían la estatua de la Virgen, veían la estatua. ¿Ellos veían qué cosa? Signo. Y una persona que no ha crecido mucho espiritualmente, como una persona que no sabe leer, ¿en qué se fija una persona que no sabe leer? En símbolos. Y los que no han crecido espiritualmente, ¿tú sabes en qué se fijan? En los símbolos. Entonces tú hablas de una iglesia de nosotros, estas nuevas, pintadas de blanco completa y nadie entra. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay absolutamente nada que ver. No hay nada que te motive a pensar. No hay signos que te lleven a pensar que hay una realidad que te trasciende y que tú no puedes ver. Para eso son los símbolos. Para avisarte que hay una realidad. El Señor lo entendió. Vamos a verlo con el templo de Salomón. ¿El Señor necesita templo? No. ¿Por qué el Señor pidió un templo a Salomón? Porque quería que hubiera un signo. ¿El Señor necesitaba sacrificio? En absoluto. ¿Por qué el Señor quiso un sistema litúrgico sacrificial? Porque quería que la gente viera signo. ¿El Señor necesitaba el arca de la alianza con las dos tablas adentro? No. ¿Por qué el Señor lo quiso? Porque quería que hubiera algo visible que te hablara de las cosas invisibles. Hoy en día hemos quitado lo visible y nos hemos olvidado de lo invisible. Pero desde la antigüedad, todo, inclusive gente que no conocían a Dios, siempre han pensado que lo primero que se construye es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Y por eso es la realidad que San Pablo escribe en la carta a los Romanos, en capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21, que dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue endurecido. Continúa diciendo el apóstol Pablo, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres incorruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. O sea, ¿qué hizo el hombre? Perdió el sentido de la gloria de Dios y terminó adorando, ¿qué cosa? Cocodrilos, como en Egipto. Y hoy en día, hermano, yo creo que estamos exactamente igual. Hemos dejado, ya no adoramos cocodrilos, pero adoramos a artistas de Hollywood. ¿Qué cosa es la noticia en toda la televisión que se pone? El tipo ese que se quiere, que es un viejo y se quiere volver una vieja. Y resulta que de vieja va a ser más fea que de viejo. Pero esa es la noticia, esa porquería es la noticia de todos los medios de comunicación. Esos son los ídolos que tenemos. Y eso es lo que estamos viendo nosotros y los hijos de nosotros, glorificando lo que no es de Dios. No ha cambiado nada desde la antigüedad. Sin embargo, vamos a ver aquí a Salomón, que no va a construir un templo a un Dios desconocido, va a construir un templo al Dios de Israel. Pero fíjate qué interesante, y lo vuelvo a repetir, el Señor no pidió templo. El templo es una iniciativa ¿de quién? ¿Primero de quién? De David. Voy a construir un templo. Y el Señor le dijo, tú no vas a construir un templo. ¿Por qué tú no vas a construir un templo? Le dijo el Señor a David. Porque primero te hiciste tu casa y después que tenías tu casa bien hecha, pensaste en el templo de Dios. Le dijo, tú no vas a construirme el templo. El templo me va a construir, lo va a construir tu hijo. Y a mí, de verdad que me da la atención. Y una vez yo fui a predicar a Río Piedra en Puerto Rico. Y un muchacho de la iglesia me invitó y dice, te voy a enseñar algo, ven acá. Me llevó, había una tienda de esas tiendas que quiebran y ya dejan de ser tiendas, pero que están vacías, que tienen las vidrieras de cristal, pero adentro están. Este señor fundó una iglesia ahí, no le hizo nada, lo que tenía era aquel hueco con las vidrieras, con unas sillas, que esas son de lujo, unas sillas de madera con un ambón que este es, vaya, de oro macizo, una cosa espantosa. La iglesia de Cordero de no sé quién. ¿Tú sabes lo que tenía al frente? El Mercedes del pastor plateado que valía como 70 mil dólares. Yo dije, el hombre no ha cambiado. Una iglesia sucia, vieja y fea, y al frente un Mercedes del último año. Ese primero se construyó su propio templo. Ojalá que la Iglesia Católica no entre esa moda. Gracias a Dios todavía no ha entrado de construir grandes mansiones parroquiales y templos feos. Ojalá que sigamos el ejemplo, no de David, sino el ejemplo de ¿quién? De Salomón. La edificación, dijimos, del templo tuvo su origen en la mente de David. Y vamos a hablar un poco paralelamente con el libro de Crónicas, porque el libro de Crónicas es el que nos habla de todo esto, de todo lo que ha hecho, de la construcción del templo, de la construcción de Salomón, de cómo. Y en el libro de Crónicas, capítulo 28, del 1 al 3, encontramos, aunque no lo vamos a leer ahora, encontramos parte de la historia. Dice en primera de Crónicas, capítulo 28, del 1 al 3, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Entonces el rey David se puso en pie y dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto del Señor y sirviera de estrado a los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Pero el Señor me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. También vemos esta parte de Crónica que nos habla otro motivo por el cual el Señor no le permitió a David construir la casa. David tenía vivo en su corazón el deseo de construir un templo al Señor. Sin embargo, el don de construir la casa no fue dado a David, fue dado a Salomón. En el capítulo 28 de Crónicas, versículo 19 dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano del Señor, que me hizo entender todas las obras del diseño. Esto es muy importante. Fíjate lo que dice Crónicas 28, versículo 19. ¿Qué es lo que dice? Y lo voy a repetir: todas estas cosas me fueron trazadas por la mano del Señor. O sea, ¿quién va a construir el templo? Salomón. ¿Pero a quién el Señor le va a dar el diseño del templo? A David. Esto va a ser muy importante porque después Hebreo 7, San Pablo lo va a decir, que el cielo está, el templo de Israel fue diseñado tal como el cielo. Le fue dado el trazado, y vamos a ver después por qué San Pablo dice eso, cómo el orden del templo de Jerusalén lleva el orden de las almas en el cielo. Y por eso mucha gente no lo sabe, que el templo de Jerusalén le fue dado el trazado directamente ¿por quién? Por el Señor a David. Y David le entra este proyecto a Salomón. Dice Primera de Crónicas 29:2. David también reunió material para el templo. Y vemos que la concepción del templo fue idea de David. Salomón fue el ejecutor de la construcción del templo. Entonces vemos cómo entra en este capítulo, cómo Salomón se pone en contacto con Irán. Y volvemos a ver por qué Irán sirve a Salomón por David. Y vemos cómo comienza esta gran empresa, de gran envergadura, de la construcción del templo de Salomón, que no es el templo que conoció Jesús. Vamos a verlo en las otras semanas. El templo de Salomón para nada se parece al templo de Herodes. El templo de Salomón va a ser un templo bastante modesto. El templo que conoció Jesús va a ser casi una maravilla del mundo, pero eso lo construyó Herodes. Y en la época, en el templo que conoció Jesús, no quedaba absolutamente nada del templo de Salomón. Porque el templo de Salomón fue destruido ¿por quién? Por los babilonios. No quedó absolutamente nada del templo de Salomón. En el capítulo 6, comienza ya la explicación de la construcción del templo. Acuérdense que estamos todavía en qué parte del estudio de la Biblia, en el sentido literal. Capítulo 6, versículo 1. El año 480 de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, el año cuarto del reinado de Salomón en Israel, en el segundo mes, Salomón construyó el templo del Señor. El templo que edificó el rey Salomón al Señor tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 25 de alto. Aquí va a dar vamos a verlo después, una descripción del templo, de las medidas. Por eso sí tenemos la medida del templo, que en realidad no era grande, pero no era nada que llamara la atención. Pero fíjate, lo interesante que a mí me ama, y siempre que yo voy a Israel lo compruebo, porque yo se lo he dicho a ustedes, que cuando vamos a Israel nos damos cuenta de eso, que la palabra que nosotros hemos recibido es una palabra comprobable históricamente. No es un cuento como el hinduismo. No, cuando te dice que Israel cruzó por el Jordán, tú vas al lugar pues donde Israel cruzó, en el mismo lugar. Cuando te dice el monte Moria, tú vas a Israel y tienes ahí el monte Moria. Cuando te dicen monte Sion con el palacio del rey, tienes el monte. Cuando te hablan de la piscina de Betesda, ahí tienes la piscina de Betesda. Y aquí fíjate qué exacto es la palabra de Dios. En el año 480 de la salida de Israel de Egipto. Todo está totalmente. Nuestra historia no es una historia inventada, es una historia totalmente comprobable. Comprobable. Este templo, aunque era un templo realmente pequeño, fue verdaderamente una joya lo que construyó Salomón. Dice en el versículo 4, hizo en el templo ventanas con celosías, adosada al muro del templo, edificó una galería en torno a la nave y al santuario. La galería inferior medía 5 codos de ancho, la intermedia 6 codos y la tercera 7 codos, pues había dispuesto huecos alrededor del templo, por la parte exterior para no horadar sus muros. El templo se construyó con piedras talladas en cantera, de modo que durante la construcción no se escucharon martillos, sierras ni instrumentos de hierro. La entrada del piso bajo estaba en el ala derecha del templo. Por una escalera de caracol se subía al piso intermedio y de este al tercero. Construyó el templo hasta su conclusión. Recubrió el templo con artesonado de cedro. Construyó la galería adosada a todo el edificio de 5 codos de altura y unida al templo por vigas de cedro. Llegó a Salomón la palabra del Señor que decía: por este templo que estás construyendo, si caminas según mis preceptos, obras según mis sentencias y guarda todos mis mandamientos, caminando conforme a ellos, yo te cumpliré la palabra, la que prometí a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Concluyó Salomón el templo hasta su construcción. Este es el templo que conocieron los profetas. Y fíjate qué interesante. Pues, ¿dónde estaba la entrada? Lo dice el versículo 8. La entrada del piso bajo estaba en el ala derecha del templo. Este es el templo que conoció Ezequiel. ¿No se acuerdan la profecía de Ezequiel? Vi agua que emanaba del costado del templo, y pues donde el agua pasaba, todo volvía a la vida. Ya saben, esa era la puerta pues donde se entraba al templo, y era una puerta muy importante porque aquí es lo primero que llama la atención cuando tú lees esto. La puerta estaba a la entrada derecha del templo. Los profetas van a hablar mucho de esta puerta del templo. El templo, según lo hemos visto aquí en unas medidas que nosotros no entendemos, era del doble tamaño del tabernáculo. ¿Se recuerdan cuando hablamos del tabernáculo? La tienda que se armaba y se desarmaba, lo veremos la semana que viene por el desierto. El templo era el doble del tabernáculo. Si venimos a ver, no era nada de... El tabernáculo sería, si acaso, del tamaño de esto que estamos aquí. Era el tamaño del tabernáculo, que se armaba y se desmontaba. El templo va a ser el doble. O sea que el templo de Salomón cabría dentro de siervos de Cristo, de Cristo vivo. No era verdaderamente lo que vamos a conocer después con Herodes. Estaba rodeado por 3 de sus lados por un edificio de 3 pisos. En este lugar era donde vivían los sacerdotes que estaban a cargo del servicio religioso. El altar de bronce era de tamaño más grande que el del tabernáculo, porque el altar de bronce de los sacrificios no era un altar como que nosotros vemos ahora, que es un altar chiquito. El altar de bronce era una cosa inmensa, porque ahí es donde subían los animales para el sacrificio. El concepto que tenemos de altar que tenía Israel es diferente al que tenemos nosotros. El altar era una plataforma elevada, grandísima, que posiblemente fuera más grande que el tamaño del tabernáculo. Había 10 candelabros para reemplazar al que había en el tabernáculo. Había 10 mesas con los panes de la proposición en vez de una sola mesa como había en el principio. O sea que se cambió un poco el mobiliario del templo. Vamos a ver si conseguimos... para ponerlo que ustedes lo puedan. Bueno, el templo fue construido por 30.000 israelitas. que habían sido tratados para este trabajo. ¿Por qué? Porque casi todo el material del templo, ¿de dónde se trajo? Del Líbano. Del Líbano. En Israel no había esa cantidad de madera para construir el templo. Por eso que tantos trabajadores hicieron falta para construir. Casi todos los materiales se trajeron de Tiro y del Líbano. Algunos factores que tenemos que entender para empezar la semana que viene con la otra parte del estudio. Y tenemos que darnos cuenta, el templo era más pequeño que el tabernáculo. El tabernáculo era más grande que el templo. Había más espacio el tabernáculo que más espacio a lo que fue el templo. Y a pesar de todo el esplendor que va a tener el templo y todos los detalles que va a tener el templo, va a empezar ya a indicar en Israel un decaimiento espiritual. Va a empezar el templo a darlo, porque ya Dios no va a caminar con su pueblo. Ya Dios va a estar en un lugar fijo. ¿Se acuerdan que Dios siempre salía adelante con el pueblo? La gloria de Dios, la Shekina, como el arca salía a batallar. Ya a partir de este momento, cada pueblo tiene su parte histórica, pero ya cuando el arca se pone fijo sobre el monte Moria, ya el arca no vuelve a salir más. Es más, que a poco tiempo el arca se va a desaparecer y ya en Israel no va a haber arca. Vamos a ver eso después, porque el arca se desaparece en la invasión babilónica. Y no vuelve a haber. Desde la invasión babilónica, Israel no tuvo más el arca de la alianza. Y lo que hemos estudiado, los sacrificios en el Levítico, ¿dónde había que realizarse los sacrificios? Frente al arca. Entonces, si no había arca, había sacrificios, pero eran sacrificios vacíos que no tenían ningún tipo de desvalor. Israel, ¿y por qué? Y yo se lo decía a ustedes, porque el sacrificio está siempre ligado al pacto. Todo pacto lleva un sistema sacerdotal y un sistema litúrgico y un sistema sacrificial. Si Israel rompió el pacto con Dios, por eso el Señor va a decir, las ofrendas de ustedes me dan asco y los sacrificios de ustedes me apestan. Porque el Señor no quería sacrificio si no había, ¿qué cosa? Pacto. Si tú no eres fiel al pacto, ¿para qué tú vas a los sacrificios a Dios? Y eso se aplica todavía hoy a nuestra vida. Si tú no eres fiel a la voluntad del Señor, ¿de qué te vale ir a misa y hacer cultos externos si la parte tuya adentro está totalmente vacía y no hay nada? Entonces lo que estás haciendo, lo que hacía Israel, un culto totalmente vacío y vano, que ni consuela ni crece a nadie espiritualmente. Vemos que en esta faceta, que todavía está el arca, todavía no han surgido los grandes problemas de Israel. Los grandes problemas de Israel van a surgir en Segunda de Reyes, capítulo 17. Pero vemos una cosa curiosa. En el templo había ventana, en el tabernáculo no había ventana. ¿Cómo se iluminaba el tabernáculo? Por la luz de los candelabros. Primero en el lugar santo y después en el lugar santísimo. En el templo había, las ventanas eran muy pequeñas, que entraba la luz, pero muy, muy débilmente, inclusive al lugar santo. No había casi luz. La gente, entonces lo que quería decir de esta forma, el Señor le indicó con esta forma del templo a David y después a Salomón, que ya la gente no dependería de la luz divina como era anteriormente. Ya no la luz exterior, ya la gente iba a depender de la luz interior. Ya no era la luz de afuera que era la que guiaba. Por eso el templo de Israel casi no tenía ventana. Ahora el problema es que si tú dependes de la luz interior y dentro de ti no hay luz, ¿qué es lo que hay? Oscuridad. Y eso nos tiene que hacer a nosotros representar y pensar. Vamos a ver, en los 10 minutos que nos quedan, vamos a ver en el versículo 23, capítulo 6, versículo 23, el sentido literal lo que dice. Dice, hizo en el santuario dos querubines de madera de 10 codos de altura. ¡Horror! Ningún protestante entraría jamás al templo de Israel. ¿Qué es lo que había en el lugar santísimo del templo de Israel? Dos imágenes. ¡Horror! ¡Anatema! ¿Y dónde estaban? En el lugar santísimo, cubriendo el arca con la sala, de 10 codos, más grande que esto. ¿Y quién dice que Dios diseñó de esto? Dios. Entonces estamos hablando de un Dios muy raro. ¿Prohíbe las imágenes? No estoy preguntando, estoy diciendo. ¿Prohíbe las imágenes? Y después manda a hacer imágenes. ¿Esto no es un poco contradictorio? ¿Cómo yo voy a prohibir una cosa y después mandar a romper la prohibición? ¿O es que habremos entendido mal la prohibición? ¿Qué ustedes creen? ¿Que Dios anda cambiando de opinión continuamente o que nosotros entendemos mal lo que dice Dios? Porque dice, no traerás imágenes. Inmediatamente, ¿qué manda hacer para encima de la tapa del arca? Dos querubines para la tapa del arca. No hagas imágenes, pero para la tapa del arca, en el lugar donde yo voy a hablar, ¿qué me pone? Dos imágenes. No te hagas imágenes, pero en el templo que pone, dos imágenes gigantescas. No hay iglesia en Miami que tenga una imagen del tamaño que la que tenía el templo de Salomón. ¿Mandado por quién? Pues entonces este Dios es un poco raro. ¿O somos nosotros los raros? ¿Qué ustedes creen que deba ser? Fuera de contexto. Fíjate lo que dice el mandamiento bíblico. No te harás imágenes. ¿Se acaba ahí? De otro Dios. Ahí está la clave. Es que a nosotros nada más que nos leen una parte del versículo, pero no nos leen el versículo completo. ¿El que dice el versículo? ¿Qué dice el mandamiento? No te harás imagen. ¿Se acaba ahí? De otro Dios. Punto. El Señor prohíbe. No te postrarás delante de imágenes. ¿De quién? De otro Dios. El Señor prohíbe hacer imágenes de los becerros de Egipto, de los cocodrilos de Egipto, imágenes de Baal, de otro Dios. ¿Los ángeles son dioses? No están en esa prohibición. ¿Cómo se entiende que Dios prohíbe? Y es pecado, porque si tú vas en contra del mandamiento de la ley de Dios, ¿en qué cae? Y después Dios manda a la gente ¿a qué? A pecar. ¿Qué dice el Señor en el desierto? Levanta, Moisés levanta una serpiente de bronce. Y el que mira el serpiente de bronce, ¿qué cosa? Se sana. Si yo le digo ahora que esa imagen sana, salen todos los pastores de Miami a decir que yo soy un idólatra. Y si yo mando a hacer una imagen no de una persona, de una serpiente, y la serpiente sana, entonces o Dios ha vuelto loco, o a nosotros nos están enseñando la Biblia de una forma que le conviene a cada cual. No como está escrito. Te leen una parte, pero no te leen la otra. El Señor, y por eso, si una imagen se convierte en un ídolo, como la serpiente se convirtió en un ídolo, ¿qué mandó el Señor a hacer? Destruirla. Pero no fue culpa de la imagen, fue que la gente hizo un ídolo de la imagen. Por eso vemos la prohibición de imágenes, y Salomón, mandado por Dios, planta en el lugar más santo de Israel dos tremendas imágenes. Ahora voy a pasar a la pregunta, ¿eran imágenes de dioses? Ahí no está la prohibición, no aplica eso. Vamos a seguir después, el templo de Salomón estaba lleno de imágenes por arriba y por abajo. Todo por fuera estaba tallado de imágenes, el velo estaba tallado de bordado de querubines por todas partes. Y vamos a ver después que la gloria de Dios baja y dice que Dios se goza en ese templo de Salomón lleno de imágenes. Entonces, yo me haría la pregunta, el templo que estamos describiendo con lámparas, con candelabros, con vela, con incienso, con imagen, ¿a qué se parece más? ¿A una iglesia católica o a una iglesia pentecostal? A quien le sirve el sabio que se lo ponga. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Además, ¿tú sabes qué? Cuando San Pablo dice en Colosenses, Dios, Cristo es la imagen visible de Dios invisible. ¿Quién hace la imagen más grande de todas? Dios. Dios hace, dice San Pablo en Colosenses, eso nadie lo puede cambiar. ¿Cristo es qué cosa? Imagen visible de Dios invisible. Ahí se acabó. Por eso nosotros por la encarnación hacemos imágenes de Dios. No porque pensamos, el que piense que esta imagen es Dios, hay que darle electroshock. Lo que pasa es que nuestros hermanos de otras iglesias piensan que los católicos tenemos la cabeza muy chiquitita. Y que nosotros pensamos que esta imagen es Jesucristo resucitado. Hermano, si tú piensas que yo soy tonto, creo que tú eres más tonto que yo. Yo no creo que ni la viejita más ignorante de una selva de América Latina piense que una estatua es Dios vivo. Nosotros sabemos que son de madera, que son, no tienen ojo y no ven. El Salmo como, ay, qué horror, las imágenes no ven. Yo sé que esa imagen tiene ojo y no ve, eso de madera, ¿cómo va a ver? Pero es que ellos piensan que nosotros somos anormales. Es que yo creo que ellos tienen un concepto muy limitado del ser humano y ellos piensan que... Tú sabes, eso me lo dijo a mí un amigo mío que hizo una historia de una parábola que a mí ¿Conocen la parábola esa que dice que antes estaba el fariseo diciendo, Señor, gracias que no soy como ese pecador que está allá atrás, que es un sinvergüenza? ¿Y qué dice que estaba en el fondo el pecador diciendo, Señor, ten misericordia? ¿Quién salió justificado? El pecador. Porque ¿de qué estaba lleno el que estaba adelante? Pues este amigo mío usó esa parábola, le puso en Facebook que decía que había un pentecostal adelante diciendo, gracias, Señor, que no soy como ese católico que está allá atrás, idólatra, sinvergüenza. Dice, mira, a ver quién salió justificado. La soberbia es mala consejera en el camino del reino de Dios. Y hay mucha gente, por eso le digo, yo digo eso a la gente que me escribe en el Facebook, hermano, antes de echar a andar la lengua, conecta el cerebro. Eso no cuesta trabajo. Hay gente que echa a andar la lengua sin conectar el cerebro. ¿Qué es lo que echa por la boca? Disparate. Disparate que yo me río de las cosas que me dicen. Me dice, tú ves lo que dice el Salmo, tienen ojos y no ves. Pero Señor, yo voy a pensar que Cristo de madera me está mirando a mí. ¿Quién de ustedes cree que eso es Dios? ¿Qué cosa es eso? Un símbolo que me recuerda qué cosa, que Cristo resucitó. Que nos arrodillamos delante de una imagen. Sí, yo me arrodillo delante de una imagen a orar. ¿Por qué creo que la imagen es Dios? No, porque antes de arrodillarme mirando la taza del inodoro o mirando la mata del frente, yo prefiero arrodillarme mirando algo que me recuerde a Cristo. ¿Tú sabes qué es eso? Sentido común que no abunda en la secta. Me contó un amigo mío de Guatemala que dice, y me mandó la foto después, que un amigo de él le decía que los católicos éramos idólatras porque se arrodillaban delante de las imágenes. Y él pasó por su iglesia y vio a toda la gente arrodillada delante del pastor. Y se paró en la puerta y gritó, ¡idólatra! Y le dijo, no, le dijo, no, nosotros no estábamos arrodillados delante del pastor, el pastor estaba orando por nosotros. Le dijo, nosotros nos arrodillamos delante de las imágenes, no porque pensamos que es Dios, sino porque estamos orando y pedimos a Dios que nos bendiga. Es un punto de referencia. Antes de orar parado, mirando una mata, mirando esta mata de areca, ay Señor, qué grande tú eres, yo prefiero arrodillarme aquí y mirar a Cristo resucitado, que me hace recordar que por las llagas de Cristo yo soy redimido. Eso es puro. Ay, pero mira que duele el sentido común. Pero aquí tiene que ver que Salomón llenó el templo de qué. Y Dios lo bendijo. Y Dios lo bendijo. El lío no son las estatuas. El lío es saber tú quién es tu Dios y quién es tu Señor. No es porque te arrodillas. Yo voy al cementerio. La gente va al cementerio. Se arrodilla la tumba de los padres. Están adorando a los padres. Cuando un novio le pide matrimonio a la novia, se arrodilla y dice, cásate conmigo. Está adorando a la novia. Los protestantes de Inglaterra que le hacen una reverencia a la reina, están adorando a la reina. ¿No? ¿Tú sabes que nosotros entendemos que no? Porque tenemos sentido común, que es de lo que carecen ellos. La apostasía cierra, tupe el sentido común. Por eso vamos a ver, que acaban de enterarse, que es lo que dice aquí. Un ala de un querubín medía 5 codos. Cada ala tenía como 5 metros. Más parecido. 10 codos desde la punta de un ala hasta la otra. El segundo querubín medía también 10 codos. Los dos querubines tenían las mismas medidas y la misma forma. La altura de un querubín era de 10 codos. Igualmente el segundo querubín colocó los querubines en medio del recinto interior. Los querubines tenían las alas desplegadas. Cada uno tocaba un muro con el ala y en el centro del templo se tocaban las otras alas. Fíjate qué tamaño era, que estaban de pared a pared. Y no acaba aquí la cosa. Revistió de oro puro los querubines. ¿Y por qué no de los protestantes no dicen a Salomón que mejor le dé el oro para los pobres? ¿No habían pueblo en Israel en esa época? Pero resulta que tenemos un problema si Salomón le da el oro a los pobres. ¿Quién va a hacer los querubines de oro? Dios. Entonces, ¿será que Dios no se ocupa de los pobres? ¿O será que Dios quiere que le den primero a él y que después también nosotros le demos a los pobres? Tú sabes que no le da a Dios, no le da a los pobres. Olvídalo. Olvídalo. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Revistió de oro los querubines. Esculpió todos los muros del templo, del santuario y de la nave con bajorrelieves de querubines. Todo el templo lo llenó de qué cosa. Y recubrió de oro el pabellón. Ay, mi madre, si San Pedro llega a tener, la Basílica de San Pedro llega a tener el piso de oro. El piso del templo era de oro. ¿Y quién lo mandó a pedir? Dios. Construyó la entrada del santuario con puertas de madera. Y los postes tenían 5 laterales. Oye lo que hizo. En los postes esculpió sobre ellos bajorrelieves de querubines. Más querubines y de palmeras. Lo mismo hizo para la puerta de la nave, montantes de madera de 4 laterales y las 2 puertas de madera de abeto. Las 2 planchas de cada puerta estaban redondeadas. Esculpió querubines, palmeras, capullos abiertos y aplicó oro sobre los relieves. Este es el templo. El templo desde que Dios le dio la dirección a David estaba lleno de imágenes. ¿Imágenes de otros dioses? No. Ahora, si yo pongo aquí una imagen de Xangó o una imagen de Buda, yo tengo un problema. Porque estoy metiendo aquí la imagen de otro dios. Pero los querubines eran parte de la cultura religiosa que adoraban al dios. Cuando los judíos veían los querubines, ¿qué les recordaba? La adoración de los querubines a Dios. ¿Qué era un lugar de qué? De adoración. Cuando nosotros vemos los santos en la iglesia, ¿qué nos recuerda? Que la iglesia es un lugar de santos. Que si tú quieres agradar a Dios, tienes que ser santo. Y imitar a esas personas que están puestas ahí. No se dejen engañar. Este capítulo 6 de Salomón es muy importante. Para los que dicen que si la iglesia católica tiene oro, sí tiene oro. Pero el templo de Israel, ¿de qué estaba lleno? De oro. Porque estaba el servicio de qué. De Dios. Si tú quieres cosas buenas para ti, las de Dios tienen que ser mejores. Si no, tú eres un hipócrita y nunca le vas a construir templo a Dios. Ni en tu vida, ni en tu casa, ni en nada. Porque eso solo tenemos afuera, lo tenemos también los hipocritillas esto dentro de la iglesia. No, la iglesia, no. Mi hermana que no sabe ni teología se lo dijo a una persona que le dijo, la iglesia es rica. Le dijo, sí, tú sabes por qué la iglesia es rica, porque la riqueza de la iglesia está en los altares, en el culto a Dios. Tu iglesia no sabe la riqueza porque está en la cuenta del pastor en el banco. Sin mucha teología. Nunca el Papa ha salido entre las gentes más ricas del mundo. Jamás en la vida. Porque la riqueza de nosotros, ¿dónde está? Es cultual. Es en el culto a Dios. Porque el culto a Dios requiere pedido por Dios. ¿Qué pidió Dios a los sacerdotes cuando en el Éxodo que hicieran vestidura a los hijos de Aarón de oro con piedras preciosas? ¿De qué quería el Señor las cosas que eran para él en el templo? De oro puro. Y lo pidió Dios. Dios quiere que si nosotros queremos lo mejor para nosotros, lo de él sea mucho mejor que lo de nosotros. No caigan en la hipocresía esa, de que ay, las cosas de Dios tienen que ser pobres. Cristo fue pobre porque vino a redimirnos mesiánicamente. ¿Y fue pobre qué tiempo? 30 años. Toda la eternidad, Señor de señores y Rey de reyes. Y eso es lo que refleja el culto de la iglesia. El culto de la iglesia refleja la grandiosidad del Dios a que nosotros servimos. Entonces tienes que salir del culto diciendo, he salido delante del trono de Dios. Y el trono de Dios, no hay riqueza en el mundo que pueda darnos una idea de cómo es el trono de Dios. Por eso que mucha gente entra a la iglesia hoy en día, estas iglesias espantosas, y sale de la iglesia tal como entró. Entra una iglesia que parece un Publix. Oye una misa que parece el carnaval de la calle 8. ¿De qué se llevó tu espíritu? Absolutamente nada. El lugar que te tenía que llenar, que fue lo que te hizo, te vació. Por eso que todos los papas, últimos papas han estado insistiendo, tenemos que volver a qué? Al culto, a la santidad, a la belleza de la música, a la belleza del culto, a la belleza de la iglesia. Que cuando tú sacas el domingo digas, yo he salido de la presencia de Dios. Ojalá que sea así. Seguimos la semana que viene con... Hasta ahora vamos a ver la semana que viene la construcción del mar de bronce. Después vamos a ver la consagración del templo, y después vamos a ver, vamos a empezar a ver el culto desde la época del Éxodo, porque ustedes se lo olvidó ya el culto de Israel desde la época del Éxodo. Todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les